Estás escuchando el podcast de Ebenezer Villanueva. Hoy les presentamos el episodio 3 de la serie titulada Los Yo Soy del Padre, en la voz del pastor Juan Vázquez, desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, de Ministerios Ebenezer. Para enviarnos tus consultas, escríbenos a correo@ebenezervillanueva.org. Visita ebenezervillanueva.org.
Dice yo soy, ¿verdad? Ya hemos visto en el discipulado que Jesús también en los evangelios dice 7 veces yo soy. En Apocalipsis eso no lo hemos visto, pero en Apocalipsis también Jesús 7 veces dice yo soy. Y aquí el Señor, el Padre, nos dice a cada uno de nosotros 7 veces yo soy. Y aquí el primero que hemos platicado está en Génesis 15:1, que dice: después de estas cosas fue la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: oiga esto es para nosotros. Dice: no temas, Abraham, yo soy tu escudo. Entonces esto es para cada uno de nosotros, en donde el Señor nos dice: no temas. ¿Cuál es su nombre, hermano? César, ¿eh? Él habló primero, ¿verdad? No temas, César, dice Jehová, yo soy tu escudo. Así póngale usted su nombre. Y esta palabra es para usted, en donde Dios le dice que no tenga temor. Ahora, yo no sé si aquí hay algún hermano que ha tenido miedo. Si ha tenido miedo, eso quiere decir que ha visto muchas noticias, ¿verdad? Entonces viene el Señor y nos dice a cada uno de nosotros: no temas. No lo oigo convencido. Dígale al que está a la par suya. No tenga temor, hermano, porque Dios es su escudo, dígale. No tenga temor, porque Dios es su escudo. ¿Y escudo para qué? Para todo. ¿Y de qué me va a proteger? De todo. Protege nuestro espíritu, protege nuestra alma, protege nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón. Dios puede protegernos absolutamente de todo. Y entonces, de una forma milagrosa, el Señor nos va a proteger a nosotros. Así como cuando protegió a Israel en medio de Egipto. En todo alrededor habían enfermedades. Y la última fue una plaga que se llamaba la plaga de muerte. Oiga, era una plaga. Y entonces nosotros vamos a confiar en Dios y reposar y estar tranquilos, porque se va a cumplir el salmo también que dice: caerán a mi lado 1,000 y a mi otro lado 10,000, mas a mí no llegarán. Denle un aplauso al Señor. Pero aquí está la clave: no tenga temor. Eso sí, consagrémonos, ¿va? Consagrémonos, no andemos jugando al cristiano, ¿verdad? El domingo hago como que me consagro y ya el lunes vivo desatado. No. Así no. Porque aquí dice la Biblia: no temas, Abraham, porque yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Amén. Ya platicamos algo de eso. Ahora llegamos a Éxodo capítulo 15 y verso 26. Pero mire qué oportuna la palabra de Dios para nosotros. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué vamos a beber? Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol, el cual, metido lo que hubo dentro de las aguas se endulzaron. Y allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardaras todos sus estatutos, oiga, ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios te enviaré a ti. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová, tu sanador. Entonces, aquí hay dos cosas bien interesantes. Número uno es, pero mire, aquí por eso es que nosotros tenemos que leer con mucha atención. Él nos dice, yo soy tu sanador, pero si ponemos bien mucha atención al verso, no va a haber necesidad de que nos sane. No va a haber ni siquiera va a haber necesidad que nos sane, porque las enfermedades ni siquiera van a llegar a nuestra vida. Denle un aplauso al Señor. Entonces, Dios es nuestro sanador. Nuestro sanador. Y lo que me impresiona a mí, que hemos platicado algunas veces, como cuando David dice, Jehová es, ¿qué dice David? Mi pastor. No dice Jehová es nuestro pastor, aunque sí es nuestro pastor, ¿verdad? Pero tenemos que conocerlo de forma personal. Y en este verso anterior que vimos, viene Dios y dice, yo soy tu escudo. No dice vuestro escudo, aunque sí es escudo nuestro como congregación, pero tiene que ser escudo personal tuyo. Y aquí viene Dios y nos dice, yo soy tu sanador. Sanador personal de cada uno de nosotros. Estuvimos platicando de que una de las cosas que Dios quiere sanar es nuestra alma, por ejemplo, de amargura. Porque hay una pandemia de amargura también en el mundo, ¿verdad? ¿Cuánta gente en el mundo está amargada? ¿Y cuántos cristianos también están amargados? Pero a estos hermanos hay que recordarles que el Señor les dice o nos dice, ¿verdad? Yo soy tu sanador, yo voy a sanar tu espíritu, tu alma de toda amargura. Ahora, aquí vimos que, por ejemplo, lo que estaba enfermo aquí eran las aguas. ¿De qué estaba enferma esa agua? De amargura. Ahora mire esto, pues. El cuerpo humano está compuesto de un 60% de agua, dice. Y si esa agua está enferma, ¿cómo está el hermano? ¿Cómo está la hermana? Enfermo. ¿Cuánto de su ser estará enfermo, incluso físicamente? 60% de agua amargada. El cerebro se compone de un 70% de agua. Entonces imagínese cómo está el cerebro de esas personas que han bebido agua enferma. ¿Cómo estarán sus pensamientos? ¿Cómo procesará las cosas, verdad? Por ejemplo, hay gente, hermano, que las cosas las entiende en doble sentido. Se dice una cosa y lo entendió en doble sentido. Hay algunos que también lo dicen en doble sentido, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando del cerebro. O que se dice una cosa y entienden otra. O que sus pensamientos, como dice la Biblia, siempre viven maquinando lo malo. Bueno, entonces mire aquí. La sangre dice que está compuesta de un 80% de agua. Imagínense. La sangre, que la sangre es la que traslada todo al cuerpo humano. Y los pulmones tienen un 90% de agua. Pero ¿y si el agua está enferma? Son hermanos que están enfermos. Por eso es que, mire, pues por eso es que hay hermanos que tienen dificultades o no pueden o no quieren relacionarse con el resto de la congregación. Esa dificultad o esa negación de algunas personas de querer tener comunión con el resto de la congregación solo es un indicador de que esa persona tiene alguna enfermedad espiritual. Pero Dios lo puede sanar, ¿verdad? El agua es bien importante porque dice también es importante la habilidad que tiene el agua para transportar material de desecho fuera de nuestros cuerpos. Por eso de vez en cuando deberíamos de sudar nosotros, ¿verdad? Si usted puede hacer ejercicio y sudar más seguido, pues sería bueno, ¿verdad? Para sacar todas toxinas, incluso sustancias cancerígenas del cuerpo. Y aquí le puse la dirección de la página de internet para que vea que no me lo estoy inventando yo, ¿verdad? Sino que es algo científico. Miremos este, Levítico 14:1. Dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, oiga esto, qué interesante, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, y le sigue diciendo otras cosas. Entonces, aquí en Levítico, en ese tiempo, no existía la palabra pandemia, ¿verdad? Pero sí había plaga. ¿Y de qué tipo de plaga era? De lepra. Esa era una enfermedad, hermano. Si no se cuidaba, era una enfermedad mortal. Y era una enfermedad que podría ser algo así como el cáncer, ¿verdad? Que poquito a poquito empezaba. Iba, por ejemplo, si a la persona le daba, digamos, le daba cáncer, perdón, lepra en la oreja, se le ponía blanca la oreja al hermano, ¿verdad? Se la llevaba de que tenía oídos santos, pero no eran oídos santos. Esa sería la aplicación, ¿verdad? Que como era blanco, según él tenía oídos santos, o eso era lo que quería aparentar, no, era blanco, pero de lepra. Y además, dejaba de sentir, ¿verdad? Le hacían así en la oreja, le hacían así, ¿verdad? Y no sentía, porque la lepra lo que hace es que la gente se vuelva insensible. Pero Dios, oiga mi hermano, para Dios no era imposible sanar a la gente de lepra. Recordamos a aquel Naamán el sirio, ¿verdad? Que los fariseos se enojaron cuando el Señor les dijo, bueno, en la época del profeta Elías habían muchos leprosos, pero solo sanó a Naamán, se enojaron ellos. Y en la misma época del Señor Jesucristo, dice la Biblia, que Él sanó también, o limpió, digámosle así, a leprosos. O sea, el Señor, hermano, puede sanarnos, puede protegernos y puede quitar cualquier especie de enfermedad que quiera afectarnos a nosotros como cristianos, ¿verdad? Ya vimos aquí en Éxodo que la enfermedad ni siquiera va a llegar a nuestra vida. Pero lo que estamos viendo aquí en este otro es que si llega, el Señor puede sanar. Porque para Él no hay nada imposible. Y principalmente pienso yo que también hay que sane y limpie, eche fuera todo miedo, ¿verdad? Ahora, pero la lepra también la podemos relacionar con el pecado. Pero es otra plaga que también a veces hay en que hay, ¿verdad? Es el pecado, hermano. El pecado es una plaga mundial. Y es una plaga mundial que a veces afecta a los cristianos. Entonces, lo hermoso de esto, hermano, porque yo no vengo aquí a acusar a nadie, ¿verdad? Que el Señor me libre y reprendo eso también en el nombre de Jesús. La buena noticia es que si alguien tiene plaga de lepra, de pecado, digámoslo así, viene el Señor y le dice hoy, yo soy tu sanador. ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa eso? Que lo va a sanar. Que le va a dar la fuerza para vencer ese pecado. Que le va a dar, óigame hermano, que le va a dar el poder para vencer ese pecado. Yo soy de la idea, hermano, de que nosotros como cristianos necesitamos de algo sobrenatural para vivir en el mundo. ¿Verdad que sí? ¿Sabe por qué? Porque imagínese, hay un hermano que está en su trabajo, está casado, digamos ya tiene, ¿qué? 10 años de casado, felizmente casado, y todos los compañeros de su oficina, de su trabajo, tienen amante. Él es el único que no tiene amante, ¿verdad? Y lo peor es que se le está ofreciendo, qué sé yo, la jefa, ¿verdad? Así lo asciende de una vez, ¿verdad? Ese hermano necesita el poder de Dios para resistir eso y combatir y decir no, y no, y no, y no. Se necesita de algo sobrenatural. Incluso los jóvenes, pienso yo, pero que los jóvenes necesitan de algo sobrenatural para consagrarse completamente para Dios. Porque usted sabe que en esta época que nos ha tocado vivir a nosotros, hermanos, es una época de desenfreno, ¿verdad? Entonces ellos necesitan el poder de Dios para consagrarse y agradar a Dios. Dios mira, entonces yo traigo una buena noticia para todos los que estamos aquí, los que están escuchando. Dios es tu sanador, Dios es nuestro sanador. Óigame, hermano, óigame, y nos da el poder para sanarnos del pecado. Amén. Del pecado. Bueno, cada quien tendrá que luchar con el pecado que tiene que luchar, ¿verdad? Para algunos el pecado es una cosa, para otros el pecado es otra cosa. Pero cada quien tendrá que luchar, hermano. Pero la buena noticia es que el Señor es nuestro sanador. Él es nuestro sanador. Sana nuestro cuerpo y sana nuestro espíritu también para que dejemos de pecar. ¿Quiénes quieren que el Señor los sane del pecado? ¿Verdad que sí? Hay un coro que dice: pensaste que nunca podrías ese pecado dejar, dice el coro, ¿verdad? Pero de verdad, hermano, con el tiempo nos damos cuenta de que Dios nos dio el poder para vencer algún pecado pasado. Y así va a ser toda nuestra vida hasta que Él nos transforme a cada uno de nosotros. Ahora, en el primer libro de Reyes, capítulo 18 y verso 30, dice la Biblia: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acérquense a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Pero ahí la palabra arregló, aquí es la palabra sanó. Aquí dice sanó el altar. Entonces, óyame pues, Dios quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros. Amén. Dígale al que está a la par suya: Dios quiere tener una relación personal con usted. Personal. Y no que le cuenten: ah, hermano, es que viera que Dios me habló. Está bueno que le cuenten, pero que usted tampoco va a hacer competencia, pero usted se va a responder a usted mismo: a mí también me habló. ¿Verdad? O como dice la Biblia, que el Señor va a mandar multiplicación de visiones y multiplicación de sueños. Entonces Dios no quiere que tú vivas de las experiencias de otros. Entonces Dios quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros. Oiga, mi hermano, y puede ser que alguien tenga su altar, puede ser que alguien tenga su altar arruinado o destruido. Y el altar en la Biblia es figura de la comunión con Dios. Pero Dios quiere, hermano, que nosotros aprovechemos cada momento que tenemos para tener comunión con Él. Porque Dios quiere tener comunión con nosotros. Dios quiere sanar nuestro altar. Y en el momento de la adoración que hace, se pone a chatear en WhatsApp. Como hacen en algunos, de verdad, que a la hora de la alabanza, en lugar de cantar, así se ponen. La tarima aquí y él así va. Se pone a subir videos a Facebook, ¿verdad? Y no alaba. Y a la hora de la adoración, ¿qué hace? ¡Ala, qué tremendo! ¿Cómo adora ese a Dios? Vamos a ver. Llorando, ¿verdad? Le pone. ¿Pero él qué? ¿Él qué? Dios quiere sanar nuestro altar. Y no que seamos espectadores. Y por eso dice la Biblia que Él es Jehová nuestro sanador. Él quiere sanar nuestra comunión con Él. Ahora pregúntele al que sale para suya: hermano, y cuando usted lee la Biblia, pregunta. ¿Lee la Biblia usted? Dios quiere sanar nuestro altar. Oiga lo que le voy a decir. ¿Quiénes son padres de familia? Levanten su mano los que tienen hijos. Hijos que ya tienen conciencia. Dios quiere sanar el altar de nuestros hijos. ¿Verdad? Y que nosotros veamos a nuestros hijos derramándose delante de Dios. quebrantándose delante de Dios. Los niños son más sensibles a la presencia de Dios. En la última coinonía que hicimos, me recuerdo yo que oramos al Padre para que nos bendijera con el bautismo, con el Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. Y pasaron unos niños. Y dije, ah, estos niños solo... Bueno, pues que pasen, dije yo, ¿verdad? Hermano, y cuando estábamos orando, eran los primeros que se habían quebrantado delante de Dios. Qué tremendo. Dios quiere sanar el altar de cada uno de los que estamos aquí. Dios quiere sanar el altar de nuestros hijos. Amén, porque Él es Jehová, nuestro sanador. Mire Génesis 20 y 17, entonces aquí ya no era Abraham solamente, ¿verdad? Sino que aquí ya era Abraham. Aquí ya lo habían cambiado. Qué tremendo esto, porque mire pues hermano, perdóneme que lo haga regresar hasta este verso. Porque aquí al que le habló Dios no fue a Abraham, sino que fue a Abraham. Abraham, que significa padre enaltecido, orgulloso. A pesar de que era orgulloso, a pesar de que tenía sus clavos personales, no hablemos solo de orgullo, pueden ser otro tipo de problemas. Dios le dijo, yo soy tu escudo. Hoy Dios es nuestro escudo. Ahora, aquí lo que me llama la atención es de que Dios le habló a Abraham. Dice, entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelec y a su mujer y a sus siervas. ¿Y qué pasó? Y tuvieron hijos. Esto puede ser literal de que hayan hermanos que ya estén casados y no puedan tener hijos. Y la buena noticia de parte de Dios es que Jehová es su sanador y Jehová va a sanar a cualquiera de los dos que tenga el problema, pero Dios los va a sanar ¿para qué? Para que puedan tener hijos. Los hijos son una bendición, hermanos. Sus hijos son una bendición. Dígale que está a la par suya, sus hijos son una bendición. Sus hijos son una bendición. Claro, usted tiene que educarlos, hermano. Usted tiene que educarlos. Eso es por un lado. Por otro lado, hermano, Dios también quiere sanar espiritualmente. Porque mire pues, en un rebaño, ¿quién es el que se tiene que multiplicar? ¿El pastor o las ovejas? Las ovejas. Y pues hay una bendición, parte de esa multiplicación son los hijos, ¿verdad? Se han ido multiplicando los hijos, gracias a Dios. No, de verdad, hermano, yo le digo gracias a Dios, se lo digo en serio, porque hubo una época, hermano, que pasamos crisis de niños, ¿verdad? A veces creo que solo los hijos de Andrés subían, hermano. Y pues qué lástima que ya no va a tener más, ¿verdad? Así va. Es una broma. Ya no, dice la hermana, ya no. Dice. Pero ahora, hermano, bendito sea Dios, hay un montón de niños. Porque son una bendición. Sus hijos son una bendición para esta iglesia. Porque la Biblia dice que de los niños y de los que maman, el Señor perfecciona la alabanza. Ahora la otra situación es, hermanos, que el Señor también quiere sanarnos como ovejitas, ¿verdad? Sanar al pueblo como ovejas para que se puedan multiplicar. Mire, hermano, perdone, pero que le vuelvo a repetir esto, pero yo he entendido que la iglesia de Dios es como, tiene muchas figuras la iglesia de Dios. Una forma como yo lo entiendo que es que la iglesia del Señor, o sea, nosotros somos como una escuela, en donde venimos a aprender cosas nuevas para ponerlas en práctica y las cumplimos en nuestra casa o donde estemos, y donde también aprendemos que algunas, muchas o pocas cosas de las que hacemos están malas y entonces tenemos que dejar de hacerlas. ¿Por qué le digo esto? Porque como iglesia, como congregación, todos nosotros tenemos que ir dejando de hacer cosas malas. El Señor nos va a ir sanando para que nos podamos multiplicar, para que podamos dar el fruto del Espíritu Santo. ¿Cuál es una de las facetas del fruto del Espíritu Santo, hermano? La paciencia, ¿verdad? O el dominio propio. ¿Quién es el mayor beneficiado del dominio propio, hermano? Uno mismo, ¿verdad que sí? La familia sí puede ser indirectamente beneficiada del dominio propio, pero el principal beneficiado es uno, ¿verdad? Porque hay algún hermano que se la lleva de qué? De Juan Charrasqueado, ¿verdad? Pero no sabe que con el que se está metiendo es ahijado del diablo, ¿verdad? Y por no tener dominio propio, al hospital lo mandaron. Pero cuando el Señor nos sana a cada uno de nosotros, vamos a poder dar el fruto del Espíritu Santo. Y una de las facetas del fruto del Espíritu Santo es que vamos a tener dominio propio. Ya vamos a andar tranquilos, ¿verdad? ¿Qué otra faceta tiene el fruto del Espíritu Santo? Paciencia. ¿Quién es el directamente beneficiado de la paciencia? Uno mismo y lo de la casa, ¿verdad? ¿Cuántos de los que están aquí son impacientes? Yo quiero que el Señor venga, pero que venga ya, dicen, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Pero cuando el Señor nos sana, hermano bendito, óigame esto, por favor, cuando el Señor nos sana, nuestro carácter va cambiando. Tiene que cambiar nuestro carácter, porque el fruto del Espíritu Santo, hermano, digámoslo así, afecta nuestro carácter. Si éramos impacientes, ahora somos pacientes. Si no teníamos dominio propio, ahora tenemos dominio propio. O la mansedumbre. ¿Quién es el directamente beneficiado de la mansedumbre? Uno y los de la familia, ¿verdad? Porque ¿cómo será tener un papá violento? Es complicado tener papá violento, hermano. Se mira que le está pegando a la mamá y los hijos no pueden hacer nada. O le gritan, o tener una mamá violenta, ¿verdad? Es complicado, ¿verdad? Que ella es la que hace llorar a su esposo, ¿verdad? Pero cuando el Señor nos sana, hermano, óigame, cuando el Señor nos sana, nos cambia. Y podamos dar el fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Y aquel hermano que antes era violento, ¿verdad? Que de apodo le decían Naval. ¿Por qué le decían Naval? Porque con ese cuate no se podía hablar. Hasta la esposa decía, tú sabes, le dijo a David, tú sabes que mi esposo es como su nombre. Parecía matemática, ¿verdad? Como su nombre lo indica, decía. Él es un insensato y ni siquiera se puede hablar con él. Pero cuando el Señor nos sana a nosotros, nos cambia. Nos cambia. Y entonces viene el Señor y dice, yo soy tu sanador. Dígale al que sale a la par suya, Jehová es su sanador. Jehová es su sanador. El problema, otro problema que yo veo, otro tipo de problema que yo veo es que hay hermanos que se desesperan. Es que hermano, no cambio, dice. Calmate, hermano. Uno les tiene que decir, no, hermano, calmate o hermana, cálmese. Es que no cambio, hermano. Yo quiero cambiar, sí, pero cálmese. El Señor va a hacer la obra. El Señor va a llegar el día en que usted va a ser diferente. Hermano, va a llegar el día en que vas a ser diferente. Y es que hasta la gente me dice que yo no cambio. A la gente que qué le importa, ¿verdad? Sí, a la gente que le importa, hermano. Pero Dios nos va a sanar a cada uno de nosotros. Y Dios nos va a cambiar a cada uno de nosotros. Levante sus manos y dígale al Señor, tú eres mi sanador. Dígale, tú me vas a sanar. Tú me vas a sanar, Señor. Tú nos vas a sanar, Padre. Nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón y nuestro cuerpo, Señor. Vas a sanarnos a cada uno de nosotros y vas a cambiarnos. Ahora miremos este otro, Salmo 52. Voy un poquito rapidito. Y mandó José a sus médicos familiares que embalsamaran a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Aquí la palabra médicos, ¿encontraron la palabra o no encontraron la palabra? Ah, Rafa es gracias, Rafa. Y aquí es, y los Rafa embalsamaron a Israel. Tradujeron médicos, pero en hebreo es Rafa, o Rafa, no me recuerdo. ¿Qué hicieron? ¿Qué nos pasa cuando el Señor nos sana? Nos embalsaman. ¿Y qué es embalsamar? Mire pues. Embalsamar está relacionado con bálsamo, ¿verdad? ¿Para qué sirve el bálsamo, hermanos? Para curar heridas, ¿verdad? ¿Sabe cómo es un bálsamo que Dios derrama sobre nosotros cuando estamos sufriendo? La presencia de Dios es un bálsamo. Entramos a la presencia de Dios y lloramos delante de Dios, ¿verdad? Lloramos, nos quebrantamos, derramamos nuestra alma delante de Dios, ¿verdad? Y ya cuando salimos de la presencia de Dios, ya estamos consolados, confortados, animados, porque Él derramó de su bálsamo sobre cada uno de nosotros. Y miren esto, qué interesante también. Embalsamar es llenar de sustancias balsámicas las cavidades de los cadáveres, como se hacía antiguamente, o inyectar en los vasos ciertos líquidos, o bien emplear otros diversos medios, oiga esto, para preservar de la putrefacción los cuerpos muertos. Eso es tremendo, hermanos. Eso es tremendo. Porque ¿qué va a hacer el Señor con nosotros? ¿Nos va a sanar? ¿Para qué nos va a sanar? Para que no nos pudramos. Putrefacción es podrirse, ¿verdad? Porque hay hermanos que no dejan que Dios los sane. Y usted se acerca a ellos y ¡ja! Solo se acerca uno y a este hermano como que no deja que Dios lo sane, dice uno, ¿verdad? En un sentido espiritual estoy hablando yo. Amén. Entonces, hermanos, ¿qué hace Dios? Nos sana. ¿Para qué? Para que no nos pudramos como el mundo. ¿Será que el mundo está podrido, hermano? El mundo está súper podrido, hermano. Súper podrido. Y mire, hermano, qué interesante. La Biblia se cumple a perfección. Porque en Apocalipsis la Biblia dice que cuando hay de esos castigos, esas plagas, la gente en lugar de buscar a Dios lo que hace es que maldicen a Dios. Pero Dios es nuestro sanador. ¿Para qué es Dios nuestro sanador? Para que no nos pudramos como los del mundo, hermano. Amén, hermano. Así que se tiene que empezar a notar la diferencia entre los inconversos y nosotros. Ellos se van pudriendo en su forma de pensar, en sus hábitos, en sus costumbres, pero nosotros no. Amén. Dígale que sea la para suya. Jehová es su sanador. Ala, mire este. Ya voy a ir terminando, hermano. Mire este. Le voy a leer este antes. Yo te devolveré la salud y te sanaré tus heridas, dice aquí la Biblia. ¿Le gusta ese verso? Jeremías 30:17, apúntelo ahí. Porque yo te devolveré la salud y te sanaré de tus heridas, declara el Señor. Biblia de las Américas. Él es nuestro sanador. Vamos a ver, miremos este otro. Este es tremendo. Me hizo volver luego a la entrada de la casa y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente. Porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al mediodía. Verso 8. Y me dijo, estas aguas salen de la región del oriente y descenderán a la llanura y entrarán a la mar. Oiga, oiga esto. Y entradas en el mar, recibirán sanidad las aguas. ¿Y será que toda alma viviente que nadara por donde quiera que entrara en estos dos arroyos, vivirá? Y habrá muy muchos peces por haber entrado allá a estas aguas. Y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrare en este arroyo. Pero aquí está hablando del río de Dios. Óigame, hermano. ¿Qué nos da Dios a nosotros para sanarnos? Por ejemplo, la Santa Cena. ¿Qué más nos da el Señor? El río de Dios. ¿Y cuál es el río de Dios, hermano? ¿Sabe cuál es el río de Dios? El río de Dios puede ser la presencia de Dios. El río de Dios, ya adentro de cada uno de nosotros, dice la Biblia que es el Espíritu Santo, ¿verdad? El río de Dios. ¿Y qué hace el río de Dios? Nos sana a cada uno de nosotros. ¿Pero sabe qué más es el río de Dios, hermano? Entrar en el fluir de Dios, ese es el río de Dios. Por ejemplo, nosotros ahorita estamos en el río de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque estamos en el fluir de Dios. ¿Cómo así, hermano? Porque estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, óigame, hermano, óigame. Estar en la comunión con los hermanos, estar en la comunión con Dios, hacer lo que Dios quiere que hagamos, es estar en el río de Dios. Y en el río de Dios, ¿qué va a pasar? ¿Qué nos va a pasar a nosotros? El Señor nos va a sanar. ¿Y qué nos va a sanar? Nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra mente, hermano. Tenemos que seguir hablando de la mente, hermano. La mente es tremenda, pero Dios puede sanar la mente. La mente de nosotros, nuestro corazón, nuestro cuerpo. Yo no sé si incluso hay hermanos que han estado enfermos. Y hoy vamos a orar para que también el Señor los sane. Si su cuerpo ha estado enfermo, vamos a orar por usted. Pero si aquí hay algún hermano o una hermana que ha notado que su comportamiento no es normal, también vamos a orar por usted para que el Señor sane el alma o la mente o el corazón o el espíritu. Y voy a terminar con este. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7 y verso 14. Aquí hay cuatro claves que, digamos así, pueden detener cualquier plaga. Cualquier plaga que Dios quiera detener, ¿verdad? Porque hay unas plagas que Dios no las quiere detener. ¿Y qué va a hacer? Solo nos va a proteger a nosotros en medio de la plaga. Hay otras plagas que sí se pueden detener, como aquella plaga que Dios había enviado y que creo que fue cuando aquel mató a aquellos dos muchachos y se detuvo la plaga. Entonces hay unas plagas que sí se pueden detener y hay otras que no se pueden detener. Las plagas que sí se pueden detener, Dios va a guardar y a proteger a sus hijos. Dios nos va a guardar y nos va a proteger a nosotros. Las que no se pueden detener, ¿verdad? Nos va a guardar y proteger a nosotros. Y las que sí se pueden detener, ¿qué hay que hacer? Segundo libro de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Número uno, humillarse. Y oraren. ¿Qué es lo segundo que hay que hacer? Orar. Y lo número tres, buscar el rostro de Dios. Y número cuatro, se convirtieren de sus malos caminos. Aquí hay cuatro pasos. Humillarse o cuatro cosas. Humillarse, orar, buscar el rostro de Dios y convertirse de los malos caminos. Esta palabra para mí en este contexto es emocionante. Entonces, es la consecuencia. Entonces, yo oiré desde los cielos. ¿Y qué más va a hacer el Señor? Y perdonaré sus pecados. ¿Y qué más? Sanaré su tierra. Solo miremos cómo actúa Dios. Entonces, yo voy a oír. ¿Y qué más va a hacer inmediatamente después? Perdonar. Hay que perdonar. El Señor quiere perdonar, ¿no? Perdonar. No solo se trata de que se pare la plaga, sino que hay otras cosas que son más importantes, como el perdón. Hay que perdonar. ¿Y después qué va a hacer el Señor? Sanar la tierra. La tierra. Ni siquiera las personas, la tierra. Tierra que estaba bajo maldición. Y los seres humanos para Dios valen mucho más que la tierra, definitivamente, ¿verdad? Y nosotros como hijos de Dios valemos mucho más todavía porque hemos sido comprados con la sangre de Cristo. Y entonces dice el Señor, óigame, si el Señor sana la tierra, ¿será que no va a sanar a las personas? Por supuesto que sí va a sanar a las personas. Póngase de pie, hermano. Vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor que nos proteja, ¿no? Bueno, Él siempre nos protege a nosotros. Cierre sus ojos, hermano, y levante su oración. Y dígale, Señor, Tú eres mi escudo, Tú eres mi escudo. Hable con el Señor, hable con el Señor. Hable con el Señor. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Tú eres nuestro escudo, Señor, tú eres nuestro escudo. Tú eres nuestro escudo, Señor, tú eres nuestro escudo. Tú eres nuestro escudo, Señor, tú eres nuestro escudo. Tú eres nuestra ciudad amurallada, Señor. Tú nos proteges a cada uno de nosotros porque nos compraste con la sangre de tu Hijo Jesús.